Información. Interrumpimos sus vacaciones, su descanso, porque creíamos que su columna era no solo oportuna, sino necesaria ante todo lo que se dice, todo lo que se evalúa, analiza, algunos con más conocimientos, otros con menos, de lo que significa el funcionamiento de la justicia penal, el derecho, lo legal. Pero el doctor Maximiliano Brager, por supuesto, es una palabra autorizada para que nosotros lleguemos a este veredicto del Tribunal Oral de Dolores respecto del caso Báez Sosa con un poquito más de elementos, y que a lo mejor lo que es nuestro sentimiento de justicia, que siempre va por el lado punitivo, de mayor reparación, de mayor pena, entendamos a ver si esto se va a dar o no se va a dar. Es un tema muy complicado. Doctor Brager, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, Gustavo. Buen año, feliz año para vos, para la radio y para toda la audiencia.
¿Cómo andan esos entrenamientos para el montañismo?
Bien. Tuvimos una subida dura en el verano, estamos preparando para otra, así que bien, gracias a Dios.
Bueno, y una subida muy dura, casi un cruce de los Andes, para el doctor Burlando lograr lo que quiere lograr, que es la perpetua para los ocho.
A ver, yo creo que hay que primero te voy a hacer un comentario respecto de tu introducción. El grado de irresponsabilidad con el cual escucho opinar sobre este tema y de desconocimiento es sideral. Vergonzante y preocupante, de periodistas y de autopercibidos abogados y abogadas penalistas. Eso por un lado. Digamos, como un comentario o como un inciso a eso, a nosotros la ley de ejercicio profesional, para hacer, aunque sea un aviso en el diario, de que somos abogados especialistas en alguna rama, ya sea civil, comercial o administrativo, nos exigen que acreditemos la especialidad. No veo que los medios hagan lo mismo, porque la verdad que hacen opinar a cualquier persona de cualquier cosa. Eso por un lado. Dicho esto, yo creo que hay que distinguir entre lo que debería ocurrir a la luz de lo que uno pudo ver en el juicio y lo que probablemente ocurra. ¿Correcto? Lo que probablemente ocurra, yo espero que no. Espero que no en tributo al principio magnánimo de justicia, ¿no? Pero creo que va a ser una condena que no responde a lo que realmente pasó en el proceso, sino que va a responder a la situación, a la coyuntura que se está viviendo, y bueno, va a haber una sanción alta para todos esos muchachos de Sarte. Que yo no creo que no se la merezcan por lo que uno vio. Lo que sí, no es la resultante del proceso. No sé si se va entendiendo por dónde voy.
Sí, correcto.
Van a recibir una sanción alta, pero esa sanción no responde a lo que debería recibir en función del proceso, sino en función a una respuesta que va a ir por el lado de lo social, de lo mediático, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que no responde a lo que ocurrió en el proceso? Bueno, esto un poco lo vimos cuando fue el proceso de la vicepresidenta Kirchner, Cristina Kirchner. También lo vimos acá, lo tocamos en su momento cuando tuvimos el juicio de la comisaría. Y tiene que ver con un principio basal del derecho procesal, que es el de congruencia. ¿Qué es el de congruencia? El de congruencia es que la sentencia, ¿correcto?, tiene que versar, tiene que abordar, tiene que tratar la acusación que se dio a lo largo de todo el proceso. Desde que se inició la causa, pasando por momentos muy importantes, como es la declaración del imputado en el momento de la investigación, la requisitoria de delegación a juicio y los lineamientos que se dan al inicio del juicio oral, y el pedido de acusación. Vale decir, esos cuatro momentos, lo que pueden llegar a variar en la calificación legal, pero no en los hechos. Yo no puedo estar, respecto del imputado, ir corriéndole el arco permanentemente, porque si no, el imputado no sabe de qué defenderse. Si yo cuando le indagué, cuando lo detuve, cuando hice la elevación a juicio, cuando comencé el juicio oral, le dije, yo a usted lo estoy acusando de tal cosa, de hacer tal cosa, al momento de la acusación final, cuando yo alego, cuando Burlanda alega, cuando el fiscal de Dolores alega, no pueden cambiar los hechos. ¿Correcto? Sin embargo, como a lo largo del proceso yo modestamente entiendo que no pudieron probar con el grado de suficiencia necesaria qué es lo que hizo cada uno de los ocho, pasaron a una imputación global. Todos hicieron todo. Todos pegaron, todos patearon. Y con razón, no me parece que con solvencia, pero con razón, el abogado Tomei, cuando hace el primer argumento de su defensa, es no pudieron, digamos, me corrieron el arco, porque en el momento de los alineamientos me dijeron, unos pegaron y otros digamos, facilitaron que se le pegue a Fernando. Ahora todos pegaron. ¿Por qué tuvieron que recurrir a ese todos pegaron y todos patearon? Justamente porque a lo largo del debate no se pudo acreditar qué hizo cada uno, por lo menos con el grado de suficiencia necesario. ¿Se comprende?
Sí.
Y hay un detalle, digamos, que incluso controvierte los propios... Pero un detalle científico que yo interpreto muy modestamente, Tomei no lo mencionó, pero que claramente echa luz sobre la situación, y es el siguiente. Las pericias médicas, la autopsia que se hizo a Fernando, ¿de cuántos golpes da cuenta? ¿Cuántos enumera? 6. ¿Correcto?
Sí.
¿Cuántos imputados hay?
8.
¿Cuántos brazos hay entre los 8 imputados?
16.
¿Cuántas piernas hay entre los 8 imputados?
16.
Si todos pegaron y todos patearon varias veces, por lo menos tiene que haber 32 lesiones. Por lo menos. Porque si todos pegaron varias veces y todos patearon, según el argumento de Burlando y según la fiscalía, por lo menos tiene que haber 32 lesiones. Sin embargo, hay 6. Con lo cual, ya hay un problema que 2, o quizá más, porque quizá uno sí pegó más de una vez, pero por lo menos 2, ahí están siendo imputados un delito que no se corresponde. Tendrían que haberse imputado otro delito. ¿Se comprende lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
Entonces, ese error, digamos, en realidad es una especie de, una forma, me parece equivocada, de cubrir, de autocubrirse, o sea, digo, la fiscalía o el propio Burlando, porque a lo largo del debate no lograron probar qué hizo cada uno. Entonces, sabiendo cómo está la cosa, la coyuntura, digamos, las imágenes, obviamente que son gravísimas, tiran, todos mataron, todos hicieron. Pero claramente eso no está probado. ¿Y qué ocurre? Existe el riesgo, no creo que en esta instancia, pero existe el riesgo que en una instancia superior, ya sea casación o la Corte de Provincia, la Corte de Nación, si ahora se condena, después se absuelva. Porque han sembrado un vicio.
Procesal.
Hubiesen dicho, no, mire, yo tengo acreditado que Townsend pegó, tengo que acreditar que fulano pegó, que pegó de esta forma, que pegó de otra, que los testigos, que esto y lo otro, y que estos dos no pegaron, pero estaban ahí, facilitaban y demás, bueno, quizás ahí se podría haber armado otro escenario donde vos lográs perpetuar para uno y penas muy altas para otro.
Claro.
Pero con este, todos hicieron todo, jugándosela a la presión que está recibiendo el Servicio de Administración de Justicia, claro, no probablemente condenen ahora. Pero después estamos dejando abierta la posibilidad que este delito quede impune. Porque han sembrado, para mí, una nulidad procesal al acusar por un hecho distinto por el cual se vino imputando a estas personas.
Uh-huh. Y la teoría de la...
Porque lograr en este momento una condena alta para todos, digamos, es como están hipotecando un poco el futuro procesal de la causa.
Uh-huh. Y la teoría de la coautoría horizontal colectiva con premeditación en cuanto que el resultado del daño que estaban propinando iba a ser la muerte?
Bueno, a ver, pero eso no fue lo que se abordó. Justamente dijo, todos pegaron. Si él hubiese dicho, tales facilitaron, tales pegaron, y todos se pusieron de acuerdo para la muerte, es una cosa. Ahora, al decir, todos pegaron, todos patearon, no está diciendo lo mismo. Se comprende que es una, digamos, es una modificación de la frecuencia fáctica.
Claro, claro.
Se puede variar la calificación jurídica, pero el hecho no se puede variar. Claro. Porque yo no puedo defender de un hecho distinto.
Y ahora voy a la primera columna que hiciste hace años cuando empezaste este micro, cuando hablaste de la doctrina contramayoritaria, o sea, como que cuando hay toda una coyuntura extra convicción judicial, que los jueces se someten a una presión de una gran mayoría que pide perpetua para todos, y que los jueces, tienen estas dos cuestiones, ¿no? O fallo por convicción y por prueba y por hechos demostrados y demostrables, o fallo porque toda la sociedad me dice que necesita y desea una prisión perpetua.
Claro. Bueno, si el juez respeta, justamente su ubicación institucional, el fallo debería ser con remisión a lo que vienen escuchando en el debate y lo que se pudo probar en el juicio. El tema es que yo no los conozco a estos jueces. La verdad no puedo, no opino, pero veo que la presión, ¿qué ocurre? A medida que se escala en la pirámide judicial, esa presión va teniendo cada vez más impacto, menos impacto, y los jueces ya después terminan fallando por otros motivos, ¿no? Como termina siendo la Corte Suprema, digamos que ni por la mayoría ni superan las comisiones, sino por algunas presiones de grupos económicos. Pero bueno, a medida que uno va subiendo en esa pirámide, el grado de impacto es esa pirámide mayoritaria, aparte con el transcurso del tiempo, va teniendo menos incidencia. Entonces ahí va habiendo más margen para que eventualmente el proceso se ajuste a derecho. Que lo que quiero decir, que para mí es una oportunidad perdida por la Fiscalía y por Burlando, en el sentido de que tendrían que haberlo hecho de otra manera.
Claro.
Yo no creo que los Reyes deberían quedar impunes. Para nada. Al contrario, deberían sufrir, por lo que hicieron, una sanción grave. Ahora, eso no es, a la luz de lo que se vio probado en el juicio y de los alegatos, no es lo que debería ocurrir si uno se ciñe al derecho penal. Digamos, Burlando se pasó insultando por los medios en vez de preocuparse cómo probarlo, esta distribución de roles.
Claro.
Tratando la HDP y eso lo puede decir, no sé, me parece que tiene una responsabilidad institucional que no, como operador de servicio de administración de justicia, que no se ocupó de respetar mucha televisión y esto y lo otro, mucha radio, mucha Twitter y Instagram, pero poco estudio. Y eso es una oportunidad perdida.
Sí.
Porque la verdad que tiene todas las herramientas para, yo no sé si porque aparte no sé si corresponde la perpetua para todos, en base también a esta calificación y demás, que podría llegar a ser en tanto si hubiese probado, pero dejar inoculado el virus o la semilla de una futura nulidad, me parece realmente una picardía.
Y un error técnico.
Sí, adelante. Sí.
Claro. De todas formas, es como... Bueno, ahora se van como confirmando otros hechos que son laterales a lo judicial, que es que todo este proceso de altísima exposición de Burlando termina en la posible proyección de una candidatura política.
Sí, él está esperando ahora que termine el juicio para lanzarse el candidato a gobernador, lo que además habla a las claras de un aprovechamiento de...
Poco ético.
De dolor de la familia, no, totalmente.
Poco ético.
Totalmente. Me parece feo. De hecho, vi unas imágenes que uno de los tres abogados la llevó al papá de Baezos a la cancha de Estudiantes de La Plata y se sacó foto como si fuera una estrella de Instagram. No me parece. La verdad que este aprovechamiento, pero bueno, yo no estoy ahí, no decido, me parece que hay que ir por otro lado. Ya te digo, hay algunas circunstancias que, ya te digo, lo que probablemente ocurre y lo que debería ocurrir son dos cosas lindas, y al margen de mi opinión, ¿no? Personal, como papá, para mí es dolorosísimo eso. De hecho, mi hijo estuvo hace 4 o 5 días en jefe y yo estaba con el corazón en la boca porque estaba con unos amigos.
Claro.
Pero bueno, es así.
Muy interesante, como siempre, ¿eh? Y el lado ese que no se ve y lo descubre, ¿no? El lado oscuro de la luna que descubre siempre el profesor, docente y abogado de Derecho Penal, Maximiliano Brager. Como siempre, Maxi, a seguir descansando y dentro de unos tiempos nos volvemos a encontrar.
Un abrazo grande.
Gracias. Maximiliano Brager, abogado, docente de Derecho Penal, universitario, analizando a poco